El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 25 de abril del año 2024. La frase del día. Pensar es difícil. Es por eso que la mayoría prefiere juzgar. Carl Jung. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Un saludo para usted, para los oyentes. Me gustó la frase. Y es verdad. Y ya también se hacen unas sentencias y se dice esto es así.
Nosotros juzgamos fácil, ¿no?
Totalmente.
No, es que ese no...
Totalmente.
No, sí, tacos, lo uno. Mire, me acaban de entregar las boletas del Tropi Tour, de la Orejona.
Ah, de la Champions.
De la Champions. Para el jueves 11 de abril.
11 de abril, jueves.
Jueves 11 de abril.
Ah, perfecto.
Hace 14 días. Pero acuso recibo de las boletas. Yo no sé si fue aquí o allá, pero me las acaban de entregar. Bueno, mire, ayer se dieron dos resultados de Copa Libertadores que le voy a preguntar a usted y a los oyentes.
Sí.
¿Le convinieron esos resultados a Millonarios y a Junior, que son nuestros representantes en Copa Libertadores? Pongo en contexto. Botafogo le ganó 3-1 Universitario de Deportes. Y la tabla quedó así. Primero Junior 5 puntos más 2. Segundo Liga de Quito 4.0. Tercero Universitario 4 puntos menos 1. Cuarto Botafogo 3 puntos menos 1. Se cerró, se apretó completamente el grupo. Y en el otro partido, Bolívar en La Paz, que algunos dijeron, ¿cómo no le ganó Millonarios a Bolívar en La Paz? Claro, tuvo las oportunidades. En el segundo tiempo apretó, las generó, pero no la metió. Pues le ganó 2-1 al flamante Flamengo en su estadio y es primero del grupo E con 9 puntos en 3 partidos. Segundo Flamengo, 3 puntos en 3 partidos. Y luego vienen Millonarios tercero, 1 punto en 2 partidos y Palestino 0 puntos en 2 partidos. Hoy juegan Millonarios-Palestino. Tienen que ganar los dos para seguir vivos. Y le pregunto, ¿ese resultado fue bueno para Millonarios? ¿Fue buena la victoria de Botafogo para Junior?
Para mí no.
Ninguno de los
dos.
Voy
a empezar con el de Millonarios, que me parece...
A mí el de Botafogo no me pareció grave, ¿sabe?
No, grave no. Grave no, César, pero tampoco me parece... ¿Quiere que empecemos por ahí?
Sí, empecemos por Junior.
Es que, hombre, sí, el empate creo que era para mí el mejor resultado.
Ese era el ideal.
Porque Universitario quedaba con los mismos puntos de Junior.
Claro, además por una cosa matemática, Juan. El empate resta 4 puntos, 2-1 y 2-8.
Exacto.
La victoria solo resta 3.
Exacto. Pero además, Botafogo se prende otra vez.
Sí, es un equipo
brasileño, o sea,
brasileño,
más allá, claro, que Junior ya la ganó allá y tal, es un equipo brasileño. Entonces, quedó todo muy apretadito, quedó todos muy ahí cerquito, 5-4, 4-3. No, a mí definitivamente el resultado no me termina de llenar, aunque obviamente habría sido peor que Universitario ya se fuera de largo.
Claro, no, sin duda, si le ganó Universitario a Botafogo, claro, no, que hubiera liquidado a Botafogo también, le hubiera dejado.
Sí, que es el único rival que le queda a Junior en Brasil.
Claro.
Perdón, en Barranquilla.
En Barranquilla. Pero, ¿usted qué prefiere? ¿Dejar en la cola al brasileño como en este momento? ¿O que no esté tan en la cola y más bien ayude a dejar a los otros dos rivales de Junior en la parte baja de la tabla? Yo creo que eso. Es que, como usted dice, dejar a Botafogo, sí, aunque esté en la cola, pues está a 2 puntos del Junior. Y en cualquier momento una victoria lo vuelve a poner arriba.
Sí, yo creo que habría preferido que
están
ya...
vivos todos.
Sí, vivió Botafogo y tendrá que jugarse una final de aquí en adelante. Todas unas finales el equipo.
El análisis brasileño que es bueno es el del otro partido.
No,
¿Le convino a Millonarios que ganara Bolívar en La Paz?
No, César. No, ya es que es tener un equipo hasta aquí con 9 de 9, con puntaje perfecto, con una gran ventaja y no es el favorito. Es que el favorito es Flamengo.
Flamengo, sigue siendo Flamengo, o sea, aunque sea segundo.
Flamengo está necesitado. No, a mí ese resultado para nada me gustó y ya estaba preocupado con el hecho de que hubiesen llevado tanto suplente.
En ese resultado, la victoria de Bolívar hace que Millonario esté obligado a ganar los 3 partidos que le faltan.
Sí, ¿usted dijo cuántos puntos Flamengo? ¿Flamengo?
Flamengo 3.
No, tiene 4.
¿Tiene 4?
Claro, Flamengo ya ganó un partido.
Y empató el otro, el de
Millonarios. Y le empató a Millonarios.
Ok, 4.
4, 4, 4.
Esa es la parte grave.
Sí, no, es que y hoy Millonarios podría alcanzarlo en puntos.
Sí, ahora Millonarios está obligado a ganarle a Palestino. Que
los dos.
Los dos. Los hay aquí,
sí.
Que en apariencia es el rival más flojito.
Sí.
Pues le ganó de visitante Bolívar.
Sí.
Y le metió muchos goles. Millonarios hoy va con Montero, con Sander Navarro.
Y es que ya se ve muy lejos Bolívar.
Se ve muy lejos.
Con 9 y Millonarios con 1. Bueno, Millonarios con un partido menos.
Pero cualquier cosa puede pasar. Yo me acuerdo de los 12 puntos en los 4 primeros partidos de Tolima en el cuadrangular del año pasado. Y digo, estaba listo. Y no le quiero recordar nada, ni mandar a 3 grados bajo cero. Nada, nada. Pero en el fútbol pasa cualquier cosa.
No, totalmente, César. Pero sí, la verdad, no fueron resultados que por lo menos a mí me alegré.
Entonces va Montero en la portería, Sander Navarro,
sí,
que reemplaza Alfonso expulsado, uh-huh. Ginás, Vargas y Johan Hernández.
¿Usted está seguro de Hernández?
No.
Es que Vanguero,
seguro de Hernández.
Vanguero ya tuvo minutos.
Sí, pero yo creo que va a Hernández. A Vanguero le falta fútbol y Hernández ha cumplido. A mí me parece que lo que ha hecho Hernández en Millonarios es muy bueno. Muy bueno.
Sí, es bueno, es bueno.
Usted tiene
bueno.
18 añitos.
Claro, pero es que usted va a tener una persona como Vanguero que ya tiene
pero
la
lo
experiencia.
Veo de visitante, sin tanto fútbol y sin tanta recuperación
sí,
física.
Sí, por ese lado puede ser.
Más en el segundo tiempo.
Por ese lado puede ser.
Giraldo, Steven Vega o Larry Vázquez.
Sí, tengo lo mismo.
McAllister va un poco más adelante, al lado de Cataño, uh-huh. Que se tiene que tranquilizar, calmar, porque a veces Cataño se alborota demasiado en la cancha, se sobrerevoluciona y empieza a pegar. Y no es bueno. Le perdonaron la expulsión en el último partido. Daniel Ruiz y Leo Castro. ¿Y el Medellín?
El Medellín tendría a Chaux en la puerta. Bueno, primero noticias del Medellín, rápidas. La gran novedad es la llegada o el regreso de Jairo Moreno a la convocatoria. Muy seguramente no va a ser titular.
Sí, pero es muy buena noticia porque ese es jugador clave.
Sí, el tema es con cuánto fútbol llega, ¿no? ¿Con cuánto fútbol llega?
No debe llegar con mucho fútbol. La clave es cuánto va a necesitar para ponerse a punto.
El semestre pasado, acuérdese que llegó ya encima... Andrés Valderrama Ladino dice, dígalo Juan Felipe, por favor, dígalo, por favor. Voy a mirar al final a ver si digo algo así de nieve y tal.
Sí, dígalo, dígalo, si que eso funciona.
Sí, si clasificamos. Buenas las boletas para el 11 de abril.
¿De nieve o de lluvia?
Bueno, entonces...
Porque ya ahora el problema es que nos estamos inundando.
Sí, qué cosa.
Sí.
César, entonces, mire, la novedad, Jairo Moreno. Regresa Orejuela, que no estuvo en el partido pasado. Y lo de Jimmy Gómez finalmente fue una fisura, se temía de pronto una fractura en el codo, finalmente es una fisura.
Sí.
Medellín tendría a Chaux en la puerta, Orejuela, Torijano, Ortiz y Fori. Torijano sería novedad. En la mitad de la cancha Lima Alvarado, la otra noticia en el Medellín es la lesión muscular, un desgarro de plata. Entonces iría Monsalve, Diego Moreno, John Vázquez y Brian León.
Sí, Viviana Vargas dice, Ríos, menos mal lo encontró Lorenzo. Vi el partido de Palmeiras ante Independiente del Valle.
Hmm.
Ah, no, usted no se imagina el partido que perdió Independiente del Valle. Ganaba 2-0, un pésimo primer tiempo de Palmeiras, terrible, bien Ríos, sobre todo en el segundo tiempo. Pero reacciona Palmeiras, marca el primero terminando la primera parte, y cuando el partido iba 2-1, Independiente del Valle, atacando encima, tuvo 4 o 5 oportunidades claras de gol. Y resulta que al final, Independiente del Valle empata el partido sobre el final y gol a los 96 minutos para ganar un juego increíble de Luis Guilherme. No mereció nunca ganar el equipo Palmeiras, pero en el fútbol... El resultado sí. No es de merecimientos.
No es de merecimientos. Oiga, un saludo a Juan Camilo Pisa que nos escribe. Dice, estoy camino a Coquimbo acompañando a Millonarios.
Qué bueno.
Y está en sintonía desde Chile con el pulso del fútbol. César, Medellín. Medellín hoy va a jugar ya a las 9 de la noche conociendo el resultado entre Always Ready y César Vallejo. Este grupo está comandado por el equipo boliviano. Always Ready tiene 4 puntos. Defensa y Justicia tiene 4 puntos y el Medellín tiene 3 puntos. El último es Universidad César Vallejo, el equipo Poeta de Perú, que no tiene unidades. Ya conociendo el resultado, que muy posiblemente es triunfo de Always Ready, que podría llegar a 7 puntos, va a jugar en el alto contra el último del grupo, Medellín estará obligado a ganar y a pasar a Defensa y Justicia. Recordemos que en la Copa Sudamericana el primero avanza de grupo y el otro, el segundo, espera que le caiga de la Copa Libertadores un tercero.
Claro, a propósito de Copa Libertadores, le ganó River Plate a Libertad 2-1, un partido cerrado, difícil, iba 1-1, y ganó River con gol al minuto 80 de Mastantuono. Jugó Borja.
Le hicieron homenaje, ¿vio?
Le hicieron homenaje.
No en el partido, le hicieron homenaje temprano allá en Asunción. Lo invitaron a las oficinas de la Confederación Sudamericana, la CONMEBOL,
sí.
Y le entregaron el reconocimiento por lo hecho en 2016, final que lamentablemente no se pudo jugar frente a Chapecoense, pero él venía siendo el goleador de aquel Atlético Nacional, después de haber sido también el goleador en la Copa Libertadores de América. ¿Sabe que esta semana me puse a hablar con un amigo de lo de Chapecoense? ¿Y usted tiene claro si ya se había jugado el primer partido?
Sí.
¿Sí qué?
Sí, sí había jugado.
No.
¿No?
Yo también pensaba que sí.
Yo tenía casi claro, no, que faltaba era el partido de Medellín.
La vuelta, no. La ida era en Medellín, la vuelta era en Chapecó.
Ah.
Yo también estaba con usted convencidísimo.
Y no sé por qué estaba tan convencido, no, yo estaba sin igual. Que se haya jugado.
Yo estaba igual. Lo que pasa es que, a ver, la verdad era muy superior Nacional.
Pero muy superior. Nacional debió ser el primer equipo de todo el continente en haber ganado el mismo año Copa Libertadores y Copa Suramericana. Cosa que antes no se podía y ya menos, no se puede, porque no se pueden afrontar los dos torneos simultáneamente.
De acuerdo.
Pero en ese momento Nacional pudo haber ganado los dos torneos y en un acto de generosidad y de respaldo a una situación que fue trágica por el accidente aéreo, le dejó el título al Chapecoense, se lo cedió.
Sí, señor. José Luis Bermúdez dice, solo rojo Medellín. Cristian Camilo Duarte, saludos desde España. Francisco Meneses, tiene más fútbol en la actualidad el Pelícano Vanguero que Danovis. Saludos desde Cucuruchito, dice CJ.
¿Tiene más fútbol el Pelícano Vanguero y cómo sabe?
No, pues eso es una exageración como para decir que no tiene fútbol hoy.
Ah, que Danovis Vanguero. Uh-huh. Ah, ok.
Dice,
ya le entendí.
Dice Edison.
Es que pensé que el Pelícano era Danovis.
Venga, venga, entonces venga un segundito acá. Edison Moreno y Rodolfo Jiménez dicen que sí se había jugado y que había terminado 0-0. Y ahora dice, es que Alexis Moreno idea, Giraldo, ¿sabes? Dice Juan David, Juan Felipe, el primer partido quedó 1-1. Pero yo ayer busqué en internet.
Yo tengo la idea de que el partido se va a jugar.
Yo ayer busqué en internet. Cuando y me no dijo sé, mi amigo. Espere, cuando mi amigo me dijo, no se había jugado, yo le dije, sí se había jugado, y lo busqué, y en internet sale que no.
Y no sé por qué tengo la idea de que Nacional, en ese partido de ida, le perdonó la vida al Chapecoense. Pero puedo estar totalmente equivocado.
Yo también lo tengo.
Yo
venga,
no confío
a
en mi memoria. No confío en mi memoria.
Pero ayer le digo, yo me metí a internet a buscar el dato, y me apareció que no se había jugado.
Pues reconfirmemos. Nacional de Uruguay le ganó al Táchira 2-1. Las diferencias se van acortando. Al minuto 21 iban 2-0. Marcó el segundo gol un pelado que se llama Jeremías Recoba. ¿Qué le recuerda a ese apellido?
Al gran Álvaro,
bueno,
al chino.
Bueno, este es el hijo.
Al chino.
Este es el chinito.
¿Tiene la pegada del papá?
No sé.
Uf.
No lo he visto jugar.
Oiga, de los tipos que le pegaban bien a la pelota, quieta y en movimiento.
Uy, a los tiros libres era impresionante Recoba.
Mire lo que dice aquí la gente. En la Recopa sí se jugó. Y ese fue el 1-1, el de la Recopa.
El de la Recopa. Pero y creo que Nacional le perdonó la vida al Y usted me estaba metiendo chimichunga. Me estaba haciendo traicionar mi mala memoria.
José Fernando Neira, sí. Un abrazo a José.
Debió estar allá, José
dice,
Fernando.
Dice, hola Juan, no se jugó. Yo debía ir al juego de vuelta en Brasil.
Y no fue.
Que era compañero en aquel momento, era mi compañero en Noticias RCN. Y sí, efectivamente. Pero a ver, yo sí tenía en la cabeza que se había jugado. Ahí está.
Sí, yo también tenía, pero estaba seguramente equivocado.
Camilo Marín dice, no se jugó la final de la Sudamericana, fue la Recopa 1-0 ida y 4-1 la vuelta, pero no se jugó la final, ¿vio?
Bueno, vio que Belgrano, el equipo de Juan Cruz Real, le ganó 2-0 al Tomayapo de Bolivia en Copa Suramericana.
Sí, vi un video que puso el profe...
Juan Cruz.
Juan Cruz.
Va también. Bien, lleva, creo que ha dirigido 6-7 partidos y solo perdió frente a Racing en un resultado que no fue nada bueno. Creo que Racing ganó 4-0, pero ha ganado de visitante, ha ganado partidos en Copa Suramericana. Tiene, ¿cuánto? Un poquito más de un mes y medio, en el Belgrano y ha jugado seguidito y le está yendo bastante bien.
Sí, él es buen técnico, César. Él lamentablemente algo pasaba.
No, a mí me parece buen técnico. Llegó y fue campeón con América.
Sí, algo pasa a veces, no sé si el manejo de él o su temperamento, qué, pero a veces el grupo como que... No sé si el grupo o algo pasa dentro y no termina de irle bien, pero él es un buen técnico.
Bueno, en Copa Betplay, Real Cartagena le ganó 3-1 al Huila, 3-3 en el global y le ganó por penaltis 4-3. El héroe Tego Gutiérrez. Votó penalti al chino Sandoval en la definición Y Teo clave.
¿Y que es que se tocó el escudo?
No, eso lo besó. Bueno, no sé si le dio besos, pero se agarró el escudo, el hombre emocionado. Teo, cada que llega un equipo, coge el escudo y amor eterno.
Ah, César, cada quien es dueño de sus amores y sus celebraciones y sus felicidades y sus tristezas. Está bien,
está perfecto. Bien. Vio que Rodallega dijo, no, es que yo no soy hincha de Santa Fe.
Él es del América, ¿no?
Del América.
Jugó es del América.
Claro, dijo, yo he sido toda la vida del América, pero juega en Santa Fe. No, y como profesional actúa en Santa Fe.
Y ha sido un líder bueno y positivo.
Extraordinario.
Bueno, usted ya me dio Real Cartagena. Huila, ¿cuál me dio? Leones Pereira.
No, ese no se lo he dado.
Leones Pereira terminó 1-1, se fueron a penales y avanzó Pereira.
4-3.
Pero jugó regulete.
Sí.
Jaguares Llaneros también se fueron a penales.
Sí.
Y avanzó Jaguares.
4-3.
¿Usted sabía que el hijo del profe Osorio está jugando en Leones?
Sí. Pues tanto que él aquí en Bogotá
me dicen que va bien.
Iba a verlo muy bueno.
Me dicen que va bien.
A mí también me dicen que es muy buen jugador. Qué bueno.
Me dicen que va bien. Y Santa Fe venció 1-0 a Internacional de Palmira.
Y 3-2 en el global.
Claro, había empatado ya 2-2.
Bueno, y hoy a las 5:30, Patriotas Bucaramanga.
Ventaja Bucaramanga 3-0.
3-0. A las 7, Quindío Envigado.
Ventaja Quindío, perdón, de Envigado 3-2.
Y a las 8, 11 Caldas Fortaleza.
Ventaja de Fortaleza 2-1.
Bueno, ¿sabe qué fue terrible? Lo de Liverpool ayer contra el Everton. Claro, era el clásico, pero no, es que Everton está en zona de descenso.
No, total.
Y Liverpool tuvo todas las oportunidades, pero todas es todas.
No, y en esta recta final no le puede dar papaya.
Un balón en el palo, una se la sacó el arquero, otra no le pudo dar.
Al Arsenal ya le dio papaya, Arsenal goleó a Chelsea. ¿Y el City cuándo juega? El City debe 2 partidos, ¿no?
2 partidos.
El City está a menos 2.
2 partidos. Y está a 4 puntos del Arsenal.
Hoy contra el Brighton, ¿va? Sí. Pero no se pone al día, le faltaría uno más.
Uno más, y Liverpool pero tiene 74.
Venga, le hago una preguntita. ¿Usted iba por Liverpool en la Premier?
Yo he ido por Liverpool, sí, porque está Luis Díaz.
Yo por el Arsenal.
Yo acompaño a los colombianos.
Muy bien, yo también, pero pues quiero el Arsenal. Liverpool colgado, City, Arsenal, ¿a quién le va a hacer fuerza? Si se cuelga el Liverpool.
Arteta.
Bien.
Arteta. ¿Pero sabe por qué?
¿Por qué?
Porque es que Pep no lo puede ganar todo. Es que Pep lleva 15 ligas. Ha ganado 12. En 2 ha sido segundo. Y en la única que fue tercero fue en la primera temporada,
o sea,
con el Manchester
City. O sea, lo suyo
City.
Es envidia a Pep.
No, no.
Pues eso entendí yo. O sea, no es que ha ganado todo, es que tiene los mejores jugadores,
a usted
es que
le parece,
gana buena plata y muy bonito.
¿A usted envidia? ¿Le parece bien que el señor Horner tenga 250 mil millones de dólares? El dueño de Louis Vuitton y de Dior y de Chanel y de todas esas cosas.
Pero no por eso quiero que los pierda. No, quisiera tener alguito de eso.
Pero no es que los va a perder. Es que a Pep nadie le va a quitar los títulos ganados.
Pero
que no siga ganando.
No, yo quiero es porque
que esta vez sea el más rico del mundo, no con 250, pero la próxima con 300. No, que se quede ahí en 250.
Sí.
Y que Bezos lo alcance.
Yo quiero el Arsenal. Yo no soy hincha ni del Arsenal, ni del City, ni del Liverpool, ni del Manchester, ni de ninguno. A mí me gustan Medellín y River, ya, pare de contar.
Sí.
Pero me parece el Arsenal es como volver un equipo tradicional, un equipo...
No, a mí, años, y a mí Arteta me parece que ya...
En los años 90 y parte del inicio del 2001 disfrutaba del Arsenal. ¿Usted se acuerda del Arsenal de Arsène Wenger?
No, pero por
que
favor,
tenía a los franceses, a Patrick Vieira.
En esa época yo quería a Wenger.
Sí. Me contaron que está preocupadísimo porque usted no lo quiere.
No, pues debe estar...
Que ya está llamando...
Le debe poner la queja a Infantino.
Ya está llamando al presidente Felipe Cabrales a ver cómo arreglan eso sin
imagínese.
Café.
Mire, desde Palenque, en Bolívar, Jorge Luis Hernández Valdés, de San Antonio de Palenque. ¿Sabe quién era de ahí?
Pambelé.
El gran Pambelé, sí señor. Jorge Luis Hernández Valdés, escritor palenquero, hincha de la América. Anarcotácticas, usted es como Anarcotácticas, ¿no? Más o menos.
Pero me encanta ese nombre.
A mí también, me parece muy bueno. Dice que Cataño se hace expulsar hoy. Andrés Hernández dice que hoy el Medellín muere.
Ah, pero ¿quién es Andrés? Andrés, ¿cómo así?
Sí, no.
Paso, a ver, vámonos pasito, Andrés.
Pero Giovanni Zúñiga, muchísimas gracias. Diego Hurtado Rojas, Andrés Palacios Mateus y Luis Humberto Hurtado.
Dice
que va a hacer fuerza por palestinos.
Bueno.
No quiere tener problemas con el grupo jamás. Además, hay vecinos.
Pero sí, efectivamente. Y hay mucha gente de verdad que no le gusta el fútbol, pero ve.
No,
que
y hay mucha gente que no le gusta el fútbol, sí, pero hace fuerza.
Wilson Rodríguez dice: Juan Felipe, diga la verdad. ¿Usted va por Arsenal por el técnico que le echó la policía a César?
Yo creo que sí. Ahora le vamos a contar.
Venga, ese equipo era espectacular. Thierry Henry.
Sí.
Tenía a Patrick Vieira.
Sí.
Tenía a Robert Pires.
Sí.
Tenía a Frederik Ljungberg.
A Ljungberg.
Y para mí uno de los jugadores más espectaculares de la historia de este deporte y que menos se valora, Dennis Bergkamp. Eso era un espectáculo.
No, era gran jugador. Pero ¿sabe por qué no lo valoran? Porque es que le tocó una generación donde los demás lo taparon.
Ah, pero no, porque él no era mediático, él era medio cansón, Capitán Frío le decían.
Como Cariaco, tranquilo.
Sí, no tenía carisma.
Sí, pero usted dice que no, que Vaca tenía que patear el penalti.
Claro, claro. Claro. ¿No? Y porque, pues, que, o sea, estamos hablando de Dennis Bergkamp y terminamos en Cariaco,
como
bien
mandé dice que es tranquilo, que es frío. Vamos a mandar a comerciales, sí. Y les vamos a contar cómo nos fue en el entrenamiento de ayer de pádel para el reto del otro viernes. Iba a ser este viernes, pero es que hay que entrenar primero. Ya seguimos. Estamos conectados como siempre en video por X, gracias a la gente que nos ve por X, el antiguo Twitter, en @elpulsoalauna, esa es la cuenta. En YouTube, Caracol Radio, en Facebook, Caracol Deportes, en Twitch, Caracol Deportes y en caracol.com.co. Don Vicente Moros, ¿qué nos tiene hoy?
César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y a todos los oyentes del Pulso, muy pero muy buenas tardes. Permíteme un momento para compartir contigo y todos los oyentes la cartelera Prime Video de la semana. Por eso, si buscas el contenido más bacano, Prime Video es el lugar para ti. Si te gustan las historias basadas en personajes reales, Rigo es para ti. Así como lo escuchas, Rigo es para ti. No te pierdas los últimos capítulos de la historia del ciclista colombiano Rigoberto Urán y sus tres grandes amores, que son su papá, a quien perdió por culpa de la violencia, Michelle, la mujer que fue su amor toda la vida, y desde luego la bicicleta, que lo acompañó desde que vendía lotería por las calles de su pueblo hasta que logró triunfar en las grandes carreras de Europa. Ya sabes, busques lo que busques, el contenido más bacano lo encuentras en Prime Video. Estrenos toda la semana. Prime Video es el lugar para ti.
Seguimos en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio.
Este sábado 27 de abril se va a hacer la asamblea del Deportivo Cali. Estuve indagando con algunos de los socios del Cali. Hay un malestar general, pero hay un grupito de socios que quieren que se vayan Jaramillo, Calderón y Quintero, que son los directivos a los que apuntan por la situación deficitaria del cuadro Deportivo Cali. Me dicen que podrían pasar muchas cosas. Recordemos que el Cali es el único club democratizado que hay en Colombia, donde los socios son los dueños, que son socios para criticar, para analizar, para votar, para cuestionar, para protestar, pero no para pagar la deuda. Sí, que ahí es donde está
eso,
el problema.
Eso no ha funcionado. Da la sensación de que hubiese gente, no digo toda, pero que hubiese gente a la que le favoreciera, lo quisiera, o tuviera la intención de que el equipo cayera. ¿Con qué objetivo? No sabe uno. Comprarlo.
Ahora, yo le digo una cosa. Mientras el Cali sea un equipo con una constitución democrática de socios, pagar el déficit es muy complicado. La renegociación de la deuda es difícil.
¿Usted dio los puntos de la asamblea? ¿Cuáles son?
No, bien pueda.
No, me dicen que el único punto de la asamblea es convertir el club en una S.A.
Claro, una sociedad anónima, que es la única manera de salvarlo. Porque mientras haya 1.300, 1.500, no sé cuántos podrán votar porque tienen que estar al día y con todo en orden. Pero mientras el equipo siga dentro de esa estructura democrática, es prácticamente imposible porque nadie va a invertir en una institución donde no puede mandar. Y podría llegar a suceder en algún momento lo que pasó en el Deportivo Pereira, que al final los acreedores se quedaron con el equipo y lo sacaron campeón, y lo sacaron rápidamente campeón. Sí. El señor López fue, digamos, que el afortunado que hizo todo ese proceso reestructural y que tuvo la visión para armar un buen equipo. Ojalá el Cali salga de esa situación, porque necesitamos al Cali competitivo, peleando y en la parte alta de
claro,
la tabla.
Pero pareciera que hubiera quien no lo necesita así. ¿Y
sí,
a quién le sirve
ahora,
que esté
esto
abajo?
No, esto no es culpa de los de hoy ni de los de ayer, es culpa de todo el mundo, porque todo el que llega aumenta el déficit.
Terrible.
Todo el que llega, los resultados no se dan y aumenta la deuda.
Alguna vez me explicaba a alguien que estuvo en el Deportivo Cali que mientras el Deportivo Cali tenía fondo con los jugadores que iba sacando, vendía.
Es que si no vende, está listo.
Se hacían negocios increíbles. O sea, increíbles no de buenos, sino de malos.
Sí, de acuerdo.
Lo que pasa es que siempre tenían caja. El problema es que el Cali hace un tiempecito se le agotó la salida de jugadores. Hace ratico no saca. Acuérdense que hubo épocas y hubo temporadas donde salían 4, 5, 6 jugadores vendidos directamente a Europa.
¿Córdoba no vale una plata importante?
Claro, Juan José, sí, pero no lo han vendido.
Sí, pero ese jugador...
Ahora, César, mire, así rapidito me acuerdo, en un poquito espacio de tiempo, salieron vendidos del Deportivo Cali, Harold Preciado, Rafael Santos Borré, Jason Murillo se vendió a Europa sin jugar en la Liga Colombiana.
De acuerdo.
Sígale sumando ahí un poquito más atrás, Cristian Zapata, Freddy Montero. No, la cantidad de futbolistas que salieron en un lapso de 5 o 6 años, Luis Fernando Muriel en el Deportivo Cali.
Es el una Cali cosa ha sido loco. Vendedor y todos los y equipos, bien. Desde Nacional, Millonarios, América, Junior, tienen que ser vendedores, porque de lo contrario no pueden subsistir en el mercado. Y también pasa entonces, con el resto de equipos en Sudamérica.
El tema que me decían es eso, como se vendía y se vendía y siempre había caja, se hacían negocios malos y no se sentía. Ahora que no se vende igual ni en cantidad ni en calidad, ahora sí se siente el hueco fiscal.
Claro, incluso la venta la tienen que hacer los equipos de Brasil.
Diego ¿Pueden? Fútbol me dice Nicolás Benedetti. Yo creo que fue de los últimos. Nicolás
de los Benedetti. Últimos, sí, de acuerdo. Mire, hoy se conoció en el portal de FIFA el negocio que hizo Gianni Infantino y la mayor petrolera del mundo, Aramco, que es de Arabia Saudita. Firmaron un patrocinio y un convenio como único socio exclusivo en la categoría energética y petrolera por 4 años y van a estar directamente vinculados al Mundial masculino del 2026 y al femenino del 2027. El presidente de esta petrolera se llama Yasir Othman Al-Rumayyan. Es uno de los hombres más poderosos de Arabia Saudita, que cada vez se mete más duro en el deporte y se quieren apoderar del deporte. Es el presidente del fondo público PIF. Tiene el control del Newcastle, que está quebrado, pero tiene el control del equipo inglés, pero tiene una deuda enorme. Del circuito LED de golf, que es el circuito femenino europeo de golf. Tiene convenios con la Fórmula 1 y tiene una participación muy importante en Aston Martin. O sea que los árabes, como ya lo hemos contado aquí, se siguen metiendo con todo en el deporte y con aquella decisión judicial de no monopolio del Tribunal de Luxemburgo, la metida va a ser violenta.
Bueno, me siguen llegando nombres de jugadores que salieron del Deportivo Cali. Juan Pablo Pinilla nos suma a Casierra, claro, Mateo.
Mateo Casierra.
Es más, Mateo, hay mucha gente que ni se acuerda que jugó en el Cali.
Pero llegó...
Él se fue al Ajax.
Y se fue en un momento donde no era superfigura.
Por eso le digo, es que César, Cali vendía incluso sin que sus jugadores jugaran en el Cali, en la liga local, como Murillo, o jugando muy poquito y sin ser figuras como Casierra, y los vendía a Europa. Murillo se fue al Granada, si no estoy mal, su primer paso es Granada en España, y el de Casierra fue directamente al Ajax de Ámsterdam. Y aquí me dan otro nombre, Michael Ortega, que se fue al Bayer Leverkusen, ¿se acuerda?
Sí,
que
Balak fue directamente a Europa.
Balak lo arropó y tal, y lamentablemente no se quedó. Bueno, ya que estamos con noticitas, César, de algunos equipos de Colombia, ¿usted le cree a Mariano Olsen?
Sí.
Yo también. Parece que es un nombre...
Sí, mire, sí, serio.
Siguen dando,
a veces no estoy de acuerdo con él, pero le creo.
Siguen dando nombres, Abel Aguilar, Gustavo Cuellar, no, era infinita la cantidad de jugadores
que salían. No, es que era la cantera más importante.
Esa y la de Envigado.
Esa y la de Envigado, gracias a un hombre.
Garizábalo,
que trabajaba en la costa.
Garizábalo era un hombre que iba y reclutaba talentos, bueno, eso suena feo, reclutaba, encontraba talentos, los descubría y los traía al Deportivo
descubría,
Cali.
Es mucho mejor ser uno descubridor que reclutador.
Por ejemplo, Armando
Además,
Carrillo.
Además, el reclutador es el reclutador de conciencia.
Armando Carrillo también hace parte de esa lista. Bueno, César, en noticias así rapiditas, que tiene nuestro colega Mariano Olsen, y le damos su crédito. Elan Ricardo, esa la han manejado él
Qué buen y varios jugador.
Colegas. 20 añitos, vendió al Watford. En Inglaterra, segunda división, pero Equidad está tratando de que juegue finales. Santiago Rojas, el Kili, el arquero, 28 años, no sigue en Nacional. Él tiene préstamo hasta diciembre, están mirando a ver cómo lo sacan. Los números son muy malos, 5 partidos jugados, 5 goles recibidos, 1 roja.
Y la roja fue vergonzosa.
Claro, eso fue el día de lo de Montero.
Con Montero. Ahora, no fue un buen arquero en Nacional. Le fue mal y por eso se va.
Eso hace parte de las cosas que le...
Entre
que
los
hicieron
jugadores,
que Palillo saliera de la...
Claro, entre los jugadores que va a conseguir Atlético Nacional en el proceso de inversión que va a tener, que va a ser
un
importante,
arquero.
La número 1 es un arquero.
Pero me cuentan que el tema los tiene preocupados.
¿Por qué?
porque no encuentran arqueros.
Es que no es tan fácil.
Es que dejaron ir uno, bueno, dejaron no, se fue, porque tampoco es fácil amarrar a un jugador
tiene
proyección internacional.
Retener.
Aunque le he leído a Pilar Velázquez.
Pero además se fue muy bien vendido, se fue por una cifra cercana a los 5 millones de dólares.
Le he leído a Pilar Velázquez, que generalmente está muy bien informada de todo, y sobre todo de Nacional, que el jugador lo que quería era que le arreglaran el sueldo y se quedara en Nacional.
No, yo tengo otra versión.
¿Sí que no?
Él no se quería quedar en Nacional, además él tenía el futuro, más aún, lo tiene puesto en Europa, no en México.
Ah, es un arquerazo.
En Europa.
Es un arquerazo.
Y hoy es figura.
Es un arquerazo.
Hoy es figura, figura. Mire, el Paris Saint-Germain perdió 109.8 millones de euros. El Paris Saint-Germain, 109.8 millones de euros. Pero los equipos de la Liga Francesa redujeron en su totalidad el déficit a la mitad. Y sin duda que el peor negocio que se ha hecho en el fútbol internacional ha sido el de Neymar en Arabia. ¿Usted sabe cuánto le ha costado cada partido al equipo árabe que lo contrató? Ya le cuento, después de estos mensajes. Bueno, le cuento el negocio de Neymar, que Neymar pintó para ser el sustituto de Messi y de Cristiano en el mundo. Tiene todas las condiciones, pero lamentablemente por muchas razones se diluyó y resultó ser el peor negocio para el mundo árabe. Primero en el Paris Saint-Germain. Pagó 223 millones de euros por Neymar al Barcelona. Jugó en 6 temporadas 112 partidos. Marcó 82 goles.
¿En dónde son los números?
En Paris Saint-Germain.
Ok.
Y le costó al equipo, de acuerdo a toda la inversión, 7.5 millones de euros por partido.
¿Pero y cuánto le han sacado?
7.5 millones de euros por partido.
¿Pero cuánto le han sacado en camisetas?
Ese dato.
En comerciales.
Yo no creo que hayan sacado lo que invirtieron.
¿Será que no?
Además, no porque no ganaron la Champions. Es que a nivel de Francia únicamente.
Sí, pero
es muy difícil.
No, pero que las camisetas que vende, se vendió ese muchacho, es una cosa de loco, ¿no?
Sí, al principio, sin duda, que fue el negocio del mundo y de la historia. Pero mira el tema con los árabes.
¿Y en la ida a Arabia no ganó plática?
¿Quién? Neymar se la ganó toda.
Por eso. ¿Y
a Neymar le pagaban 500 mil euros
por trino,
por mencionar Arabia Saudita en su trino? 500 mil euros. Pero mire la historia de Neymar en el Al Hilal. El Al Hilal pagó cerca de 110 millones de euros por él. Es decir, pagó la mitad. Como quien dice, el PSG recuperó el 50% de lo que invirtió. ¿Sabe cuántos partidos ha jugado Neymar en el Al Hilal de Liga? Tres.
¿En serio?
Tres.
¿Y cuántos trinos ha puesto?
Y no ha metido goles. Y el dato está muy bueno. Pero cuando salió la noticia de que por cada trino, mencionando Arabia, se ganaba 500 mil euros, en los 10 trinos siguientes de Neymar, en 6 mencionó Arabia. O sea que el hombre tenía el negocio absolutamente
clarito.
Clara.
Venga, le voy a hacer una pregunta,
pero
César.
Pero es un negocio terrorífico
usted,
para el mundo.
Usted ha dicho que no es bueno de memoria, pero venga, apelamos a la memoria de los dos y de los oyentes que nos ayuden a escribir. Que nos cuenten y nos digan. ¿Qué brasileño top, ha sido ejemplar, salvo más allá de Pelé? Porque Pelé fue ejemplar, ¿o no?
Pelé fue ejemplar.
O sea, seguramente le encontraré uno polémicas. Una persona de vida pública como la de él, pues tampoco va a ser totalmente limpio a cualquier error. Pero uno que haya sido así, ejemplar.
Mire, hoy leí una historia.
Y que su carrera se haya terminado ya por edad y no porque se retiró. Porque,
le voy a mencionar uno porque tengo la historia fresca, porque la leí hoy, incluso la retuiteé en ex, de Sócrates.
Pero ese es tan era muy bueno y campeón del
mundo. No, Sócrates era un crack.
Él no fue campeón del mundo.
Nunca fue campeón del mundo.
No fue campeón del mundo.
En el 82 fue la gran figura de esa selección de Brasil.
Y la gente.
De tele. Pero además la gente lo quería. Pero es que Sócrates era médico. Cantante.
Izquierdoso.
Político, totalmente izquierdoso. Yo por eso puse que era un progresista fantástico. Era un hombre de una inteligencia superior. Además, luchó contra la dictadura brasileña. Y un día dijo, yo no me voy para Italia porque aquí tengo que pelear por la democracia. Y peleó por la democracia y fue fundamental. Sócrates fue muy importante. Pero el hombre era fiestero. Tuvo cuatro matrimonios.
No era
el por ejemplo. Pero déjeme le cuento esto para que no cortemos lo de Sócrates.
A ver.
Su papá era un intelectual, erudito, estudioso de la historia helénica, de los griegos. Uh-huh. ¿Sabe cómo se llamaban los hijos? Sócrates,
sí.
Sófocles y Sóstenes. Así se llamaban los tres hijos del papá.
¿Yo estoy equivocado? ¿Raíno era hermano de Sócrates?
No sé.
Raí, campeón del mundo del 94. Puede ser. Yo tengo eso en la cabeza, que es hermano, sí, pero ser. De pronto no sé si lo escuché por ahí, se me grabó.
Tuvo dos hermanos, Sófocles y Sóstenes. Y le doy un dato. Sócrates tuvo muchos hijos. ¿Sabe cómo puso al último?
¿Cómo?
Fidel Castro. Fidel Castro de Oliveira, porque creo que era uno de los apellidos que tenía.
Ya quedé con la. Mire, Raí, hermano de Sócrates.
Sí, sí. Pero es que el papá también era
Raí Sousa,
medio disperso en el tema hereditario.
Raí Sousa Vieira de Oliveira, conocido como Raí. Hermano del también exfutbolista
Sousa
Sócrates.
De Oliveira, sí.
Ahora, Raí sí fue campeón del mundo.
Sócrates se llamaba Sócrates Brasileiro.
Raí sí era, sí fue campeón del mundo en el
94. Otro muy buen jugador.
Sí, ahora no era tan.
No
era tan.
No era Sócrates, ni Zico, ni.
Ahora, César.
Ni Tonino Cerezo, que fue muy
la
bueno.
La lista de gente, gracias a todos, en serio, por estar pendientes y de ayudarnos. Cristian Camilo Duarte, Héctor David Cantor, Juan Sebastián Figueredo.
Cacá.
Miguel Ruiz Morales, Pedro
Cacá.
Martínez.
Le menciono uno, Cacá.
No, Cacá, todos están dando
Cacá. Cacá fue tan bueno que la mujer dijo lo dejó por perfecto.
No, pero
no me lo merecía.
Venga.
Claro que después le reaccionó Cacá.
Sí, pero venga, una cosa.
¿A usted lo van a dejar por la misma razón?
No, es que yo estoy preocupado por eso, César, porque entonces ahora todos van a decir, si dejaron a Cacá por bueno, entonces ahora me va a portar mal. No, señores, pórtense bien, juiciosos, serios. Fieles.
No, pero ¿cómo van a dejar a Cacá por bueno, por perfecto?
Cacá. Pero eso fue una ex, o sea, eso fue una pareja anterior, no es la,
no
es la
no,
última.
No, 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 fue
una
la
pareja
última.
Anterior que en una entrevista le dijeron, venga, ¿y usted por qué? Si fue novia de Cacá, ¿por qué dejó a Cacá? Ay, no, porque era muy perfecto. No.
Sí. ¿Ah? Don Gustavo Gómez debe estar diciendo, usted se imagina lo que está diciendo Don Gustavo Gómez, ¿no?
No lo repita.
Bueno.
No repita. Bueno.
Uno tiene que tener.
Cafú.
Uno tiene que tener ciertas actitudes malosas.
No, ¿sí ve? Ya, para allá íbamos.
No,
para allá íbamos.
Una rumbita de vez en cuando no es problema.
Pero es que eso no es malo. William Cruz desde
¿usted sabe qué
murió
Sócrates? De cirrosis.
Por el chupé. Claro. William Cruz, que es un hombre ejemplar en Ibagué, por ejemplo, dice hay que ser serios y juiciosos, de acuerdo. O sea, no todas piensan como la ex de Cacá. Pero César, me dan más nombres. Cafú. Cafú es otro sin tacha.
Sí, Cafú sin tacha.
Roberto Carlos.
Uf, ese es el más. Además, porque era un tipo maravilloso con la
los
prensa.
Los dos mejores laterales del mundo los tuvo Brasil, Cafú y
Roberto
Carlos.
Una vez en
Roberto
un campeonato
Carlos,
del mundo, Roberto Carlos dio 34 entrevistas.
Mire, ¿sí ve lo que hace usted? Luis Orlando Rojas, salir con amiguitas no es malo. Pues si usted es casado, sí es malo.
No, pero uno casado no puede salir con una amiga.
Pero es que eso no, así con amiguitas, eso no.
Ah, es que el término amiguitas, pero entre comillas,
sí,
ya se
complica. Con permiso, sí, con permiso.
A usted dice, mi amor, voy a salir con tres amiguitas.
Sí, lo más seguro es que le digan que no, pero pida permiso.
Juan Felipe, tiene que estar a las 5 en la casa.
Bueno, ahora sí, don César, ¿qué decir?
Mire.
Venga, pero espere, Roberto Carlos Cafú. Venga, hagamos la lista. Roberto Carlos
mire,
y Cafú.
Le contaba una historia de Roberto Carlos. Un día en un campeonato del mundo en zona mixta, dio 34 entrevistas. 34. Y yo lo esperé hasta el final, fue el último. Y me dio una entrevista y le hice 5 o 6 preguntas. Tipo de eso no existe.
No,
en la
no,
vida.
No, además, pero a ver, los brasileños, la gran mayoría son así. Neymar una vez se nos acercó a usted y a mí en New Jersey a tomarse una foto.
No, pues contemos la historia. Estábamos en un partido amistoso Brasil-Colombia, estábamos en New Jersey, estábamos haciendo un programa de Win, lejos de la entrada del bus de Brasil. Entró el bus de Brasil y le gritamos, Neymar, ven. Y el hombre llegó y vino.
Nah,
y yo le tomé una foto a usted y usted me tomó una foto a mí, además querido el tipo.
Total, total. Pero venga, César, entonces, sigamos la lista. Usted no me ha dejado avanzar. Roberto Carlos, Cafú.
Oiga, todo el mundo está diciendo que mío está eliminado. Tranquilo.
Ah, pero eso es muy de corazón de los hinchas de otros.
Tranquilos.
Normal. César, Ronaldinho, por ejemplo. Ronaldinho no.
No, Ronaldinho.
La fiesta le ganó.
Yo lo entrevisté aquí, le hice una entrevista muy chévere, larga. Me citó a la 1, apareció a las 3. Se había trasnochado la noche anterior y el hombre tenía los ojos en la trastienda.
No, está.
Pero ahora tiene todo el derecho,
no,
ya
pero a ver,
era exjugador.
La mejor de Ronaldinho fue que cuando Messi se ganó no sé qué balón de oro, qué número de balón de oro y se tomó fotos con sus balones de oro.
¿Uno de los regalados o uno de los que se ganó firme?
Uy, eso lo dijo usted, a mí no me metan líos contra los Messi adictos.
No, yo soy mesiánico, pero por Messi.
Ronaldinho se tomó una foto con las mujeres en la piscina.
Sí.
De todas boca abajo.
¿Con las nalgas para arriba?
Sí, celebrando.
Pero es que esa foto es
claro,
atractiva.
Eso fue una respuesta a Messi. Ronaldo tenía sus fiestas y tuvo sus historias también de noche
no,
y tal.
No, Ronaldo.
Romario tenía por ley.
Romario sigue en el equipo de la perversión.
Romario tenía por ley donde jugara que en el Carnaval de Río se devolvía.
Sí, sí.
Venía
sí.
a jugar y se devolvía.
Como Neymar.
Rivaldo sí era como juicioso.
Neymar se lesionaba. Sí, Rivaldo, hombre de Dios, Rivaldo.
Sí.
Entonces Rivaldo, eso también ayuda.
Eso ayuda. ¿Quién más? Adriano, terrible.
Adriano y el animal, ¿se acuerda de
Edmundo?
Edmundo era terrible.
Bebeto tenía cara de oficinista y ese era sano.
No, Bebeto era tranquilo.
Será sano, será juicioso.
Sí. Muy bien. Ahora, de Colombia.
El mejor apodo de Colombia se lo pusieron en Argentina el Tino.
¿Cómo le pusieron al
Tino? Discoteca Asprilla, maravilloso.
¿Discoteca Asprilla?
Así le decían.
No, eso es como decirle Palmira Salazar, que fue el apodo que le puso Rentería.
No, pero discoteca Asprilla era espectacular. No, discoteca, sí.
No, Rumba Asprilla era mejor.
Discoteca Asprilla.
Bueno, el Tino no salía de las discotecas.
Aquí, por ejemplo, ¿quién era? Arango, Dairo.
No. Estoy diciendo juiciosos. Los herederos de Falcao, porque es que Falcao está fuera de concurso, sí, como los caballos de paso fino.
Sí.
Falcao está en otro nivel. Después de Falcao.
De Falcao, a ver, el pibe tuvo...
No, el pibe es un bacán. No, el pibe hace parte de los grandes en todo.
Sí, por eso.
En todo, como futbolista y como ser humano.
Iván Ramiro,
Mario Alberto, Lepe, sí. Sí, es...
Oscar Córdoba.
También.
No, aquí hay varios.
Sí,
entonces,
sí.
Farid. Somos juiciosos.
¿Sí? ¿Usted hace parte de ese grupo de juiciosos?
De Falcao. Estoy ahí cerquita a Falcao.
Bueno, aunque una vez a...
¿Qué?
A Yepes y a Farid sí. Les armaron un escándalo
en Chile.
Paraguay.
No, en Chile.
Pero yo los defendí.
Yo también.
Bueno, mire. Usted me permite... Vamos a la pausa, pero voy a leer una carta de una señora que se llama Nuris del Socorro Martínez Peña. Yo sé que esto es muy difícil de resolver, pero mire, les voy a mostrar la carta... En hoja cuadriculada y a mano.
Uy, me dieron dos nombres que sí, hay que meterlos entre los juiciosos de Colombia, es verdad.
¿Cuáles?
Juan Pablo Ángel.
Sin duda.
Y David Ospina.
No, David Ospina, póngalo después de Falcao.
Sí, hay que rezarles.
Ese está, hay que rezarles y hay que ponerles corona y alas, porque son extraordinarios seres humanos. Desde Turbo Bolívar, me dirijo a usted para pedirles un favor muy grande. A mis 68 años de edad me veo en la penosa necesidad de pedirle ayuda económica, donación personal, para reunir dinero y así poder cancelar la mora de más de 2 años que tengo de mi crédito hipotecario en Bancolombia, de mi casita en obra negra, BIS. No puedo perderla, ya que es la vivienda para mi vejez. Dios le dé sabiduría y sea usted el puente para hacer realidad este milagro. Agradezco la atención. Nuris Martínez Peña me manda el recibo de lo que debe. El saldo es de 75 millones, debe 18 millones 743 mil pesos.
Dios.
Yo voy a dar el teléfono. Este es un tema muy complicado, pero me conmovió, me tocó el alma. Y su teléfono es 321-742-9021. 321-742-9021. Doña Nuris Martínez Peña, quien le quiera ayudar. Mire, volvió Courtois, aunque Lunin le ha ido bien.
No, Lunin en el partido de ida malete.
En uno por ahí, pero en general...
Pero Courtois, es que yo
pero,
Courtois
pero lleva... Pero ¿cómo le va a ir mal si el Real Madrid está en semifinal de Champions?
No, y tuvo que ver.
Y va a ganar el título en la Liga.
Sí, tuvo que ver.
Courtois regresó a los entrenamientos del Madrid, va a viajar a Múnich, donde se va a jugar la ida de la semifinal de la Champions, no va a ser titular, pero va a estar ahí y podría reaparecer el 4 de mayo frente al Cádiz. Y Haaland no va hoy... con el Manchester City frente al Brighton en un partido clave para el equipo de Pep. Y la Asociación Paraguaya de Fútbol abrió una investigación sobre un presunto caso de acoso sexual con una integrante de la selección sub-20 que está compitiendo en Ecuador. Involucra a un integrante del cuerpo técnico. ¿Y a usted cómo le pareció la reversa de Xavi? Le cuento que yo he visto carros con reversa buenos. Yo tenía un Fiat que tenía una reversa, ¡uf! ¿Pero vio la de Xavi?
Sí, claro.
Bueno, pero después de la pausa.
Sí, porque tengo cositas de eso para tocarlo.
Bueno, después de la pausa. Don José Luis Bermúdez, saludos desde España. Cristian Camilo Duarte, Vicente Casas dice Zico. También, ¿no? Zico puede hacer parte de ese combo. Gilberto Arenas dice que a Dairo le dicen Dairon, sí. Hernán Darío Herrera y Maturana le decían Dairo. Un saludo al general Álvaro Miranda, que también está pendiente del tema de las grandes figuras. Y me dice José Luis Alarcón que Zagallo fue ejemplo como jugador y técnico. ¿Usted metería a Garrincha?
No. No, no, Garrincha fue terrible.
Garrincha hace parte del otro equipo.
Sí.
Leonardo Fabio Palomino desde Río Negro, Santander. Juan Camilo Mancipe desde Bucaramanga. José Cardoso desde Cartagena. Dylan Alga desde Estados Unidos. Y Fernando Rincón desde Manizales.
Le voy a hacer una pregunta para irnos rápido a la pausa.
Sí.
Y nos vamos de una porque no quiero contexto.
Sí.
Si a usted le pidieran ser de uno de los dos equipos, del de Falcao o del de Garrincha, ¿cuál se va?
A mí me gusta el de Garrincha.
Yo sabía.
Bueno, Ancelotti valoró positivamente que Xavi Hernández continúe en el Barcelona. El tema es que, claro, uno puede cambiar de opinión y uno se puede echar para atrás. Pero es que no sé si ustedes recuerdan lo que dijo Xavi del Barcelona. Dijo, esto es un infierno.
Y tengo las frases, se las digo rápido.
A ver, las
mire,
frases.
Es un desgaste a nivel de salud mental, lo tengo decidido hace tiempo. Después dijo, creo que tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo. No se disfruta, no es calidad de vida. Tengo la sensación de que haga lo que haga y diga lo que diga, no es suficiente. Y de ahí, mi razón de irme. Ya está, son 2 años y medio y el proceso de ser entrenador del Barça no compensa. Y por eso la decisión. Si no hubiera decidido nada a nivel público, hubiera sido un desastre. De eso estoy convencido. Miré por el club.
Ahora, sucedieron varias cosas. Hay una polémica. Además, cuando se reunieron para tomar la decisión, salieron y ninguno quiso hablar. Ni Laporta, ni Deco, ni Xavi, nadie. Todo el mundo pasaba por delante de los periodistas como si no existieran. Se presentaron varias cosas que forzaron la continuidad de Xavi. La primera, que después de esa declaración perdió solo 2 partidos de 15 disputados y ganó, creo que 10. Perdió 2, 10 y 3 empates. La segunda, que el equipo mejoró y mejoró notablemente y tuvo actuaciones importantes y destacadas. Claro que los partidos que perdió fueron los cuartos de final, la eliminación en Champions y el derbi frente al Real Madrid. Y lo tercero, que Xavi exigió el pago total del contrato. Dijo, sí me voy, perfecto, ustedes quieren que me vaya, yo me voy, pero me pagan todo el contrato. Y es una figura memorable en el Barcelona, histórica, y había que pagar ese contrato. Y por eso Laporta, ante la mejoría y ante el billete, dijo, pues más bien quédese.
Sí, están quebrados. Están llevados quebrados. Y lo van a dejar. Ahora, yo creo que el equipo ha mejorado. Ojalá.
Deben funcione. Más de 1.500 millones de euros en el Barcelona. Y la Liga Premier es la liga que en esta temporada más goles marcó en toda su historia. En 335 partidos, 1.092 tantos para un promedio de 3.26 goles por partido. Impresionante lo de la Liga Premier.
Nos vamos, que vamos. Mire cómo nos mira Fidel.
A todos, gracias por la compañía. Viene Fidel no hablar de Santa Fe, sino de las noticias. Así chao, es. Felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.